Sí, bienvenidos a todos al podcast de hoy de Historias de Inmigrantes. Normita fue al baño, pero ahorita regresa.
¡Ya llegué!
¡Qué rápida!
Bueno, amigos, sean ustedes bienvenidos a este, su podcast, Historias de Inmigrantes en Alabama, que fallidamente intentó presentar nuestra compañera de micrófono, que ya presentaremos a continuación. En el micrófono número uno, y como siempre, la protagonista es...
Estela Tirado, es un gusto estar una vez más con ustedes.
El micrófono número dos, el micrófono divertido es...
Cynthia Sainz, muchas gracias por volverme a invitar. Y yo traté de presentar, pero tú saliste corriendo rápido.
Estaba en el baño, amigos, estaba en el baño. Y la anfitriona de este podcast es la señora...
Isabel Rivera, y es un gusto otra vez estar aquí con ustedes.
Pues amigas, amigas de aquí de la mesa y amigos y amigas que nos escuchan dentro y fuera del estado de Alabama, este podcast se graba en instalaciones de la jefa. Vamos a hablar hoy de un tema que nos importa a todo mundo y como siempre yo lanzo la pregunta aquí a nuestras compañeras. ¿Cómo ven qué está pasando con el fentanilo en el estado?
Yo pienso que esa es una... situación muy crítica y que ya se está saliendo de las manos, no solo en las autoridades, sino hasta en las escuelas, que cada vez son más pequeños los niños que la consumen.
Es correcto. Estela.
Sí, el problema nos está rebasando de una forma desorbitada. Ya en cualquier cosa están rociando el fentanilo. La juventud está siendo, como quien dice, el blanco para esta droga, que... nomás está haciendo que él se haga más adictiva de una forma más rápida.
Cynthia, ¿tendrás algún comentario sobre este cáncer que está arrasando con nuestra juventud?
Es más o menos así, fíjate, porque tenemos que tener como... Bueno, supuestamente siempre tenemos o sea, les tenemos a los hijos a la vista y los tenemos cuidados, pero ahora hay que hablarles, yo creo, como fríamente... porque siempre pensamos, claro, les pasa a todos los demás menos a los míos. Entonces yo confío en él. Mi hijo me dice que esto y mi hijo me dice, sí, pero ¿y los otros chamaquitos que no tienes tú control de ellos? Entonces sí hay que meterles a los niños un poco de miedo, que sí no se tomen cualquier agua, que no compartan cosas así. O sea, hay que hablarles como es, no hay que suavizarles porque después les puede pasar algo y ni cuenta
les,
sea.
¿Les cambia la vida o les acaba la vida?
Yo creo que también las redes sociales han influenciado mucho, pero también hay que vertirlo. Usar las redes sociales para pedir información, buscar información y hacérsela llegar a nuestros hijos.
Uh-huh. Es correcto. Pues amigos, la historia que vamos a compartirles el día de hoy ocurrió aquí. Todas las historias que aquí se cuentan ocurrieron en el estado de Alabama. Y es la historia de un par de mellizos. Ellos, esta historia me la contó a mí la mamá de ellos. Les vamos a poner Sandra y Julio, nombres ficticios para respetar, como siempre, la identidad de quienes confiaron en nosotros. Y bueno, pues Sandra y Julio llegaron aquí siendo pequeñitos. Su mamá me cuenta que apenas hablaban español cuando llegaron aquí a Estados Unidos a aprender el inglés.
Entonces, ¿cuántos añitos tendría?
Pues unos 6 años, unos 5 años. O sea, no hablaban mucho menos escribían el español, ¿no? Entonces estaban aprendiendo a escribir español cuando de repente ya estaban en otro país. Son mexicanos, nacidos, no recuerdo el estado, pero son mexicanos. Y bueno, pues su niñez pasó como la de muchos niños. Siendo mellizos, eran compañeros de absolutamente todo. Jugaban, se entretenían, salían, se divertían, compartían amistades y crecieron siendo muy cercanos. Empezaron a crecer hasta que llegaron a cierta edad en donde, pues, la adolescencia, ustedes saben, aquí tres en esta mesa somos mamás y quienes nos estén escuchando se identificarán tal vez quienes sean mamás o papás, que una vez llegada la adolescencia empiezan algunos dolores de cabeza. ¿Alguien quiere decir algo?
Bueno, sí, bastantes dolores de cabeza.
Y muchas veces uno se ciega o quiere creer que los hijos de uno están bien educados, que no van a caer, pero nunca sabe las amistades que trae.
Es correcto. Bueno, pues esas malas influencias, esas malas amistades empezaron a abordar a este par de... Ellos vivían en un área de trailers en Gardendale. Y comenta la mamá que en donde ella vivía eran muchos hispanos, la mayoría eran latinos, había de todas las nacionalidades. Y bueno, pues se salían en bolita a jugar, a platicar, a convivir. Y conforme fueron creciendo, pues crecieron juntos. O sea, iban a la misma escuela, tenían las mismas actividades y pues compartían, iban compartiendo cada vez más cosas de conforme iban creciendo. La edad que tenían, pues los hizo cambiar. Y por supuesto, cuando llegaron a una edad en que las drogas empiezan a hacerse presentes, el par de mellizos cayó en las drogas, los dos, Sandra y Julio. Imagínate tú que tienes a tus dos hijos, no, esta mamá no tenía más, solamente tenía a estos dos hijos, y que tus dos hijos, hombre y mujer, hayan caído en las garras de las drogas. Ellos empezaron con lo que le llaman droga de inicio, que es la marihuana. Empezaron a probar, ella se daba cuenta por el color de los ojos, empezaban a estar vidriosos. Ustedes saben que una de las características... Sí. Los ojos dilatados son más con la cocaína.
Sí, pero tomo se dilatan y luego, pero con nosotros están como irritan, que muy alertas, ¿sabes? Como con la cocaína y con la marihuana también están dilatados, pero... Y luego el hambre que les da.
No, y el olor.
El olor es inconfundible. Yo no sé por qué, amigos, pero el olor de la marihuana en México es uno y el olor de la marihuana acá es otro. No, yo,
es por el tipo.
Yo lo creo siento más fuerte.
Es el smog. Entonces allá en México huele más rico, así como los tacos cuando andas en la calle.
Allá huele más rico.
Sí, cuando andas en la calle y hueles unos tacos en México, o sea, definitivamente huele más rico.
En tu casa
rico.
No huelen a nada.
Ni quien quiera saber si huelen o no. Mejor no los hago para no darme cuenta.
Bueno, pues estos chavos empezaron a consumir marihuana a tal grado que pues cayeron en una adicción. Y conforme fueron pasando los meses, la adicción de Julio empezó a hacerlo probar otro tipo de drogas. Sandra se embaraza muy joven a raíz de que hay un descontrol en su vida. La mamá ya no podía tener ninguna autoridad con ella porque pues simplemente no le hacía caso y se embaraza. Ella hasta la fecha no sabe quién es el papá de su hijo, que esta historia fue contada en el 2018, hay que aclararlo. Y la vamos a traer, la trajimos a colación a raíz del problema del fentanilo, porque allá iremos conforme pase la historia. Julio, pues siguió, fue el que más se clavó, por llamarle de alguna manera, en las drogas, a tal grado que empezó a probarlas en algo que a mí me llamó mucho la atención y que fue en un foco. El foco es barato, lo pueden adquirir en cualquier lugar y le quitan los filamentos. Le quitan primero
la cabecita.
Ajá, no sé cómo se llame.
Lo que va al socket.
Lo que va al socket.
La tuerca,
¿no? Le quitan los filamentos.
La presión, digamos.
Sí. Y adquieren, según me contaba la mamá, ya me acordé, nacieron en Jalisco, son de Jalisco. Por cierto, la mamá, una señora muy blanca, de ojos azules.
De los altos de Jalisco.
No parecía, de hecho, no parecía mexicana. Pues le quitaban los filamentos al foco, me decía la mamá que de una manera tal, con una precisión tal, porque el foco se puede romper. Estela.
De hecho, en México, cuando ven a drogadictos así, dicen, es que anda bien foco. Precisamente por la forma o el conducto que usan para drogarse.
¿Conoces? O sea, yo pensé, anda foco como que anda emprendido, ¿no?
No, que anda drogado, pues, pero es decir, anda bien foco. Y cuando yo era adolescente, que empezó eso de usar el foco, había mamás que decían, es que yo empecé a notar que los focos de mi casa empezaban a faltar.
Exacto.
Y era eso, de que los utilizaban para quemar la droga.
Y la queman y la fuman y se la inyectan.
La inhalan o se la pueden inyectar, pues, como en forma de tipo heroína.
Exacto.
O sea, lo usan como recipiente para calentar.
Sí, ajá, y de ahí van inhalando los.
Pero así como usaban los botes de coca para fumar marihuana.
Pero, según me contaba ella, porque alguna vez Sandra estuvo en rehabilitación y la forma en que está hecho el foco y el material con el que está hecho el foco permite que la droga tenga como que más pureza.
Sí. No, más efecto no, porque para... ves que te dicen algunas veces como que hay un lugar que recicles tus focos, que no los eches a la basura.
Porque contienen algo.
Algo contienen adentro cuando se revientan.
Pues sí. Los filamentos.
¿Y eso? No, pero tienen como un polvito. Tienen como un polvito blanco.
Y es un olor muy penetrable, el olor que queda después de fumar un foco, porque yo tuve un familiar que padeció de eso. Y una vez en el carro, nos tocó subirnos a su carro y su papá luego se dio cuenta.
Detectó
porque, o sea, por más que
abras... ¿A qué olía?
Como ácido.
A químico. O sea, eso. Como el olor de pintura, pero 10 veces más con resistol. O sea, es un... que se queda impregnado en la tela, pues, o sea, en el coche.
Pues imagínate eso llegando a tu cerebro, entonces sí. Provoca una sensación, no sé de qué, pero la adicción es casi inmediata.
Sí.
Este muchacho no pudo salir del problema, se perdió. De hecho, la mamá no sabe del paradero del joven, no, y prefiere no saberlo. Dice, yo prefiero... saber que ya lo perdí e imaginarlo muerto, porque dice, puede ser un homeless, puede estar loco, porque ya empezaba a tener alucinaciones siendo tan joven.
¿Cuántos años tenía para
bueno,
esto?
Bueno, pasaron, o sea, sí pasaron varios años, me imagino que unos 8, pero vamos, el daño a su cerebro ya era tal que empezaba a hablar solo, o sea, ya tenía como alucinaciones. Sin duda ya tenían un daño fuerte, sí. Por todo lo que él se metía. Ya era todos los días consumir el foco. A tal grado, llegó a robar incluso. Ambos, Sandra y Julio, al principio, cuando empezaron con este problema, empezaron a robar, a tomarle dinero a ella, a la mamá. Y ya eran son alarmas, son banderas rojas. Muchas mamás que nos escuchen, a lo mejor han visto faltantes de dinero. Uno como madre sabe qué hay en casa, cómo son nuestros hijos y de qué pie cojean. Entonces, mal haríamos en solapar o detener o no ayudar. Uh-huh. Ella no sabía dónde acudir, no sabía qué hacer. Y pues el problema de sus hijos se fue incrementando al grado de que, insisto, ella no sabe del paradero de Julio. Afortunadamente, Sandra se rehabilitó, se recuperó, trabaja, es madre de familia de un niño que no sabe ni qué idea, ni idea quién es su papá, pero ha sabido salir adelante.
¿El niño no tiene efectos?
No.
O sea, consecuencias
no,
de todo esto.
No, 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 no tiene.
Ahorita más o menos, ¿qué estimación crees que es la edad de los mellizos?
Pues no sé, me imagino que tendrán 27, 28 años.
O sea, en los 20, uh-huh. O casi 30. Okay.
Pero, insisto, el muchacho, pues... es demasiado joven como para ya tener un daño neurológico a causa de las drogas. Y esto lo traemos a colación porque en Alabama, amigos, están aumentando los casos de sobredosis de fentanilo. Hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de estar en un curso de capacitación para usar el antídoto que revierte los efectos del fentanilo. Y el mensaje que nos piden dar, y es por eso que estamos en estos micrófonos, es informar a la gente que hay un kit que puede salvar las vidas de cualquiera. No, si yo no consumo drogas, no importa, pero a lo mejor en la calle podemos actuar para salvar a alguien más. Es muy sencillo de ocuparlo. Además, fíjense una cosa, nos estaban diciendo que el fentanilo es tan barato que cualquiera puede tener acceso a él. La dosis de fentanilo puede estar entre $4 y $5.
Imagínate.
Entonces es tan barato que bueno, pues por eso estamos en la situación en la que estamos. Es barato producirlo y tan barato es que se vende igual de barato. Entonces todo mundo tiene acceso a él. Unas chicas hace unas semanas se fueron de Spring Break y llegaron al departamento de salud de aquí de Birmingham por un kit, porque abiertamente dijeron, eran tres jóvenes universitarias que abiertamente llegaron al centro de salud a decir, venimos por este kit de supervivencia que están regalando porque vamos a consumir, sabemos que vamos a consumir droga, pero queremos saber qué droga nos están vendiendo. O sea, no querían ir a la, querían ir a la segura más bien y no meterse fentanilo. En estos kits de supervivencia hay un reactivo en donde ustedes pueden introducir, si consumen marihuana, si consumen cocaína, heroína o cualquier, o metanfetaminas, o incluso un fentanilo falso, lo podría detectar este reactivo. Porque es como una prueba de embarazo. La metes en un... tomas un pedacito, en este caso de marihuana, la pones en agua, el reactivo lo introduces y te dice si es marihuana pura o si tiene fentanilo. Porque están rociando los dealers con tal de tener clientes permanentes. No les importa matar a 3 o 4 que tienen susceptibilidad al fentanilo, poca resistencia al fentanilo. Y si se mueren 2 o 3, no les importa porque van a tener 40 o 50 clientes más a los que a la marihuana le rociaron fentanilo.
Porque el fentanilo es más potente.
Porque los hace regresar. Es tan adictivo que esa marihuana rociada con fentanilo los va a hacer volver por otra dosis y los va a diferenciar de otra marihuana que es marihuana pura o marihuana sola. Uh-huh. Y ellos van a preferir la que está rociada. Uh-huh. Porque tuvieron un efecto mucho más potente, mucho más elevado. Entonces, son tan despiadados, tan desalmados los narcotraficantes, los dealers, que definitivamente no les va a importar que haya pérdidas humanas, porque ellos a lo que van es por el dinero.
Pero sí hay mucha muerte a causa de eso, ¿verdad?
Hay mucha muerte. Recientemente en Selma nos estaban comentando que hubo un caso de un niño de secundaria que tuvo una dosis, una sobredosis de fentanilo. Eran 3. Uh-huh. Él murió y 2 quedaron vivos. Y fueron salvados gracias al antídoto que se reparte de manera gratuita en los departamentos de salud del estado y que además ya está disponible en las farmacias, en cualquier farmacia, pero y barato. O sea, todos en casa debemos tener este kit que puede ser utilizado en cualquiera. Si uno ve a una persona tirada en la calle y puedes presumir por su aspecto que puede ser a lo mejor un joven, un estudiante o un a lo mejor un homeless que pues por lo general están consumiendo constantemente alguna droga, uno le debe dar un disparo en cada narina, esperar unos segundos. Si la sobredosis no fue tan fuerte, reaccionan en cuestión de, en menos de un minuto están reaccionando. Si la persona tirada a la que le das el disparo, se cayó desvanecida a causa de otra cosa, el antídoto no le va a hacer daño, porque solamente es efectivo. Es decir, si cayó por un infarto, no le dañas más el corazón por haberle puesto el fentanilo. O si cayó por una baja de presión y tú le quisiste ayudarlo pensando que a lo mejor era una sobredosis, tampoco le vas a hacer daño, porque solo funciona si hay sobredosis. Además, existe una ley que le llaman del buen samaritano que te permite a ti protegerte, porque existían las dudas de que no, yo no puedo ayudar a alguien que se cayó porque me van a demandar después si algo le provoqué. No, nos aclararon en el Departamento de Salud que se puede ayudar, claro que sí, con toda la confianza, porque uno se apegaría a esa ley del buen samaritano en que tú actuaste porque quisiste ayudar y salvar. Esto, Estela. Pero ahora me preguntas algo.
No, fíjate que quisiera saber qué procedimiento tienen que hacer cuando van, por ejemplo, ahora a la pirámide, al Departamento de Salud. ¿Van directamente con alguien?
Directamente. Hay un, déjenme buscar el nombre, se me olvidó el nombre de la persona, perdón, pero cualquiera puede acudir.
En ese instante se los dan.
Y cualquiera, de hecho hay letreros afuera y te dicen, es en el sótano.
Ok.
Cualquiera puede decir, oye, yo quiero un kit para sobrevivencia contra el fentanilo, para sobredosis, y te remiten y sales tú con una bolsita, con un kit completo de información.
¿Creen ustedes que esto llegue a un punto de que los jóvenes lo usen a sabiendas de que ya tienen el kit y no les puede pasar nada?
Definitivamente
claro que sí, para calar, porque siempre es lo que quieren los jóvenes, quieren experimentar.
Definitivamente.
Pero es que algunos sí, están más débiles que otros. Unos uh-huh. sí se van a petatear y otros pues la van a... Uh-huh. Y otro, imagínate, va con un amigo, dice que eso es de confianza. Se cae el otro del fentanilo y el otro no va a poder actuar porque se va a paniquear todo. Entonces ya van sí. a estar dos dañados, el que está en el piso y el que no pudo hacer nada por el amigo. O sea, de hecho, como los filos, ¿no? Porque sí. dices tú, te están dando algo para que... te traiga, es como el plan B de las embarazadas. O sea, mejor no hagas nada si sabes que no. No, pero aquí está la pastilla, plan B. Aquí sí. no hay embarazo. Atáscate, pastillas todos los días. No.
Yo, de hecho, yo hice esa pregunta. Yo preguntaba que si no iba a ser contraproducente que existiera el antídoto, porque uh-huh. eso iba a provocar que yo me metiera más. Un pasón y que alguien me iba a salvar. Pero la respuesta fue, esto es una guerra. Uh-huh. Estamos en guerra. Y estas son las armas. Y en esta guerra, soldados somos todos.
Y desgraciadamente, a veces en la casa, los papás somos los que menos nos damos cuenta sí. de la guerra en la que están involucrados nuestros hijos.
Uh-huh. Fíjate que hicieron que me acordara porque hace poco fui a México y me tocó un taxista, señor ya unos 60 años. Y me dice, ¿dónde viene? Le digo, no, pues vengo de Estados Unidos, pero voy a mi pueblo. Ay, dice, qué a gusto es vivir en un pueblito. Él está en Guadalajara. Dice, yo ya me quiero ir. Dice, porque... dice, tengo 4 hijos. Dice, y de los 3 fueron víctimas de drogadicción. Dice, 2 están en la penal. Dice, y mi hija quedó ahí, dice, también, pero se embarazó, igual uh-huh. que Sandra. Y los otros 2 hijos también tienen hijos. Dice, y yo, dice, de nomás tener a mi otra hija, dice, que es la que más o menos nos ayuda, que es madre soltera. Dice, ahora estoy cargando con los hijos de mi hija que cayó en la drogadicción y le ayudo a la mamá de los otros, de mis otros nietos. Y el señor dice, yo ya estoy muy desesperado, mi esposa está enferma. Dice, pero la verdad, el fentanilo, dice, fue algo que destruyó totalmente la vida, porque no es nada más aquí en Estados Unidos, es algo que se está haciendo mundial. Uh-huh. Pero sí es algo que destroza
vida. Sí, es algo mundial, pero... sí. Se puede decir que el pico es aquí. O el gran problema o el lugar donde vamos a caer como moscas es Estados Unidos.
Sí, porque aquí es donde está todo el mercado.
La facilidad
exactamente.
Que tienen los jóvenes.
Y lo barato que es, uh-huh. en serio, $5, uh-huh. cualquier chico puede obtener, incluso los que no tienen un trabajo y piden dinero en la calle, en 40 segundos un coche les puede dar esos $5 que
sí,
ya necesitan.
Sí, una prendida de semáforo ya, uh-huh. sí. Imagínate, ya más barato que una Happy Meal. No manches.
Uh-huh. Es así.
Lo de 2 tacos.
Con soda.
Exacto.
¿Y ustedes creen que esto vaya a parar algún día?
Esto no va a parar. Antes de ponerse mejor, se va a poner peor.
Yo
esto
pienso que lo peor. Que no, que apenas se está asomando la puntita. Sí. O sea, de verdad, apenas. Lo que estamos viendo, amigos, yo pienso que no es nada comparado con lo que vamos a ver en los años siguientes.
Sí, yo pienso que la línea, pues, o sea, de consumo de drogas y venta de narcóticos va por picos, ¿no? Entonces, obviamente, el pico está subiendo. Yo creo que se va a repetir como lo que Estados Unidos vivía en los 80s, ¿no? Que había una drogadicción muy masiva, pero que también hubo en ese entonces mucha transmisión de enfermedades. Porque uh-huh. empiezan a compartir jeringas, empieza a haber esta crisis de salud pública, porque realmente la drogadicción es una crisis de salud pública. Uh-huh. Entonces, mientras las autoridades no le estén dando ese enfoque de salud pública y no criminalización, va a ser una historia sin fin.
Así es, coincido completamente contigo. Este es un gran, gran problema. Nos falta mucho por ver. Y en Alabama han habido, me parece, si no estoy equivocada, que en lo que va del año, 80 casos de muertes por sobredosis de fentanilo.
Solo en Alabama.
Solo en Alabama. Entonces son ya muchos y son los que se han contado.
Sí, yo pienso que son más.
Un jovencito que quiere experimentar porque es lo único que quiere. Quieren estar en todo. O sea, ven en redes sociales quién está en redes sociales. Quieren estar delgadas, hacen hasta lo que no. Dejan uh-huh. de comer por días para estar delgadas. Ahora está de moda a estar drogado, estar, esa droga está de moda, ¿la van a seguir usando?
Pues los retos que ponen luego en...
Ya sé, tómate una cucharada de canela.
El Benadryl, que es para las alergias, eso...
Ese Benadryl
está matando también.
Pero ese Benadryl ya sabían, por eso ya solo te lo venden con tu ID, uh-huh. Y te lo venden ciertas botellas al año, no cualquiera. Y el Dayquil también, ¿verdad? Sí, el que traía el rapero este que siempre traía.
El Nyquil, porque es el que
el es Nyquil la noche. El Nyquil es el que va para la noche. Como
los
que
jarabes para la tos.
Sí, esos jarabes para...
Y nadie me dice nada.
Pues los jarabes para la tos, ese hombre los tomaba en vasito. Porque te ven cara de que
no te drogas.
Yo creo.
Sí. Por ejemplo, por eso
era de niña buena.
Por ejemplo, el Sudafed, por eso lo dejaron. El Sudafed, sí. Lo dejaron de ver porque tenías.
¿Qué es eso?
Era un medicamento que utilizabas para la gripa.
Para descongestionar.
Porque contiene pseudoefedrina.
Oigan, una vez yo le dije que estaba hablando de los senos paranasales.
Ay, Dios mío.
No, sí también. Estaba hablando de senos paranasales y una mesera en un restaurante que ya no existe dijo, ay, sí, yo sí tengo ese problema, pero se sobaba las chichis.
Esa clase de anatomía no la pasó.
Qué linda. Sí. ¿Y tú? No la corregiste, no, tú nomás te reíste, ¿ves?
No me reí.
No me reí,
juro que no me reí.
Entonces, al final, no sabemos de los mellizos, entonces, de uno, de Julio.
No, Julio está desaparecido, yo no sé qué pensar porque esos casos casi nunca terminan bien. Realmente la fuerza de voluntad para salir adelante es muchísima. Y hay casos de rehabilitación reales.
Sí, existen, pero la mayoría ya se quedan locos, o sea, no van a quedar bien. Daño.
O necesitan otra droga, o cigarros, o una droga como la marihuana para mantenerse.
No,
pero
ya no les entra el oxígeno al cerebro, o sea, ya está como una parte muerto y ya jamás quedan igual.
Casi tienes que ir a pedir ayuda cuando estás iniciando.
Uh-huh. Ahora, nos decían en este curso de capacitación que cuando se les daba la dosis para revertir el efecto del fentanilo, teníamos que retirarnos uno o dos metros de la persona que estaba tirada esperando a que reaccionaran, porque generalmente la reacción es como ellos están en un viaje, están drogados y están... en otro lugar, cuando despiertan por lo general ya están rodeados de la ambulancia o de policías o de gente que quiere ayudarlos y entonces es un descontrol de que estaban en un lugar mentalmente y aparecen en otro y tienden a dar manotazos, o también te piden retirarte porque pues les da vómito. Este kit tiene también porque se ahogan, hay muchos que dejan de respirar y este kit contiene un protector. Yo entiendo que si veo a alguien en la calle que ya no puede respirar, sinceramente, y lo veo difícilmente, yo le daría respiración de boca a boca, porque uno no sabe enfermedades, coronavirus, etcétera, que pueda tener la persona. Pero imagínate tú que está dejando de respirar tu hijo. No lo dudas y lo haces. Para estos casos, este kit que están regalando contiene un protector para que tú puedas acercarte a dar respiración de boca a boca sin necesidad de tocar físicamente la boca de la persona a la que vas a asistir.
Entonces, pero aparte, ¿qué sabes tú de las personas que quieren ayudar, verdad, como tú dices, pero que no hemos tomado un curso de primeros auxilios? Eso también te lo pueden contar como... puede ser contraproducente. Que la persona se te muere, lo que te ven y la policía te pregunta, ¿y tú por qué hiciste esto?
Bueno,
¿estás preparada o no?
Porque tú tienes un kit de supervivencia y te estás apegando a la ley del buen samaritano. Y estás haciendo lo correcto. Le das
los disparos.
En caso
de no tener el kit.
Ni te metas. Ni te metas. Pero sí, un disparo de un lado, un disparo del otro. Te haces hacia atrás y esperas a que reaccione. Es lo primero. Es más... hay controversia entre qué es primero, si auxiliarlo y después llamar al 911 o al revés.
Y la que hace multitask lo puede hacer las dos cosas.
Exactamente, right? Lo que iba a decir.
Pues porque aquí, si más puedes poner el teléfono en el speaker, exacto. Uh-huh. No hay un momento de contestar. Sí. Y luego ya le puedes ir diciendo al paramédico, ya le
estoy haciendo esto.
Ajá. Hicieron que me acordara una película que se llama Tiempos Violentos, no sé si hay, se llama Pulp Fiction en inglés.
Oh, donde ¿te acuerdas cómo la revivían con esa es la jeringota?
Es
esa.
Una inyección de adrenalina, sí. Es ajá. Lo que antes utilizaban. ¿Sí? Directamente al corazón. Ajá. Para que diera
bombear.
Para bombear, pero se levantó igualmente así, toda asustada y con todo, ¿no?
Sí, pues sí. Estos son casos que están ocurriendo en Alabama, desafortunadamente, bueno, en todo el país, pero Alabama es el estado que aquí nos importa porque aquí vivimos, aquí se hace este podcast, que ojalá se vaya a muchos lados, compártanlo por favor. Y bueno, pues vamos a seguir al pendiente trayéndoles temas de interés para todos. Por favor, si tienen algún comentario o necesitan saber de algo más, comuníquense a la jefa. La jefa está ubicada
en Pelham, Alabama, en el 100 Jaeger Parkway de la ciudad de Pelham, Alabama.
Y también si nos llegan a ver en la calle o algo y tienen alguna sugerencia para algún programa, algún tema, quieren saber de algo, acérquense, con todo gusto estamos para eso y si Dios quiere podemos hablar de ello.
O si no, que se comuniquen nomás por Messenger algo de la jefa o aquí por los, ¿cómo se dice? Como las redes. Tienes la información, sí, por redes sociales. Sí, tienes toda
la información. La jefa Alabama.
La jefa Alabama, sí. Pues es un espacio que siempre tiene las puertas abiertas para la comunidad latina, una estación que tiene más de, ¿cuántos años?
Más de 20 años.
Más de 20 años de trayectoria en el estado, pues bueno, algo bien se ha hecho, ¿no? ¿No? Estamos en los comentarios finales. ¿Estela ha tirado?
Sí, no, pues para mí mi comentario es sobre todo para, como mujer que a veces anda sola, que si sales a algún bar, andas con tus amigas, no se confíen de lo que tal vez una persona les ofrezca, uh-huh. Drogas, etcétera. Nunca sabes con qué lo rociaron, qué contiene. Si les gusta andar experimentando, vayan por su kit de reactivos para que sepan qué es. Porque a veces, por más que sea tu amiga, pues nunca sabes quién se lo dio a ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo prefería que no se drogaran, pero si les encanta andar de fiesta y experimentando, tomen las precauciones necesarias. Si van a ir a alguna fiesta o algo y pueden tener este kit de Narcan también, tomen el curso.
Todos debemos tener
uno. Todos deberíamos de tener uno, porque nunca sabes dónde puede pasar.
Así es, nunca uh-huh. sabes si, incluso si te puede pasar. Nos decían que un pedacito, una semillita tan pequeña como la mitad de un arroz, es basta y sobra para matar a una persona.
Tan poquito y tan letal.
Ese poquito ha matado incluso policías que quieren acercarse a hacer algo, a ayudar a una persona que uh-huh. cayó por sobredosis, y ese poquito ha llevado a la sobredosis a quien quiere ayudar. Wow. Entonces, así de fuerte es el problema. Cynthia Sainz, tu apunte final.
Pues nomás que no se droguen. No, pues es que pues nadie experimenta en cabeza ajena. Imagínate, les dicen que, entre más les dicen que no, más quieren. Y es que y luego tan flaquitas pasar. Que están algunas, ¿tú crees? No aguantan nada ya. Ni el granito de arroz.
No, y es que no. O sea, nos puede pasar. Es que
aunque tú ¿sí? no consumas nada, te puede pasar.
Sí, sí. Pues estamos todos uh-huh. porque hay gente mala, estábamos hablando hace rato, hay gente con maldad y nada más piensa que es divertido. Uh-huh. O sea, te tienes que cuidar por todos lados.
O a veces que con estar cerca incluso de la droga, esa es otra recomendación. Si usted ve un billete tirado en la calle de baja denominación, es decir, de $1 y quizá de $5, no lo tome. Déjelo ahí, porque la cantidad de fentanilo que puede tener ese billete, por lo general, si usted encuentra un billete dobladito de $1, de verdad, déjelo ahí porque pudo haber sido usado para drogarse y puede ser letal. La recomendación es si te encuentras un billete de 100 ya la cosa cambia, ¿verdad? Nadie pierde un billete de 100.
Pero falsos, porque algunos dicen copy atrás, que nos pagaron
Y de repente no te das cuenta, no alcanzas a visualizar.
Ves algo verde y dices, uh-huh. véngase para acá.
Sí, algo verde, si no es un billete, es marihuana, vamos. La llevo.
Hiciste que me acordaba de un estudio que hicieron sobre billetes, así. De que tomaron una muestra y el 85% creo que tenía rastros de droga.
Ajá, te creo, sí. Te creo. Isabel, anfitriona, tu comentario final.
Pues yo pienso que lo mejor que podemos hacer es informarnos, documentarnos para poder ayudar a los demás y tener el kit listo.
Tener
porque el kit. Nunca sabes.
Es gratuito, nunca está sabes. En el Departamento de Salud de Birmingham y en donde usted nos escuche.
¿Sabe si aquí en Shelby también o solamente en Jefferson?
Yo creo que Jefferson.
Sí.
Bien, amigos, pues como siempre, muchas gracias por el favor de su atención. Ya sabe que la próxima semana estaremos aquí en estos micrófonos con una nueva historia de algún inmigrante en Alabama. No nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós.
Hasta la próxima.